Parirás con dolor, medita el general, atrás del hospital que nadie inauguró. Los inquilinos de la nada se sintieron dueños, los propietarios se enojan en serio. Evita se estampó en la inmortalidad del amoroso corazón de sus grasitas. El Corpus Christi tira bombas, las vomita sobre una plaza de unas madres jovencitas. ¿Y a dónde irás, amor, en este carnaval? ¿A dónde irás bajo esta lluvia venenosa? Son muchos los que dan la vida por Perón, que manda tweets y manda likes desde el exilio. Cuando el avión bajó se merendó al idilio, desaforada temporada de homicidios. Las vidas que violó el miembro militar mientras viajaba al exterior la clase media. Ganamos un mundial, perdimos una guerra, ríen los ricos enjuagando deudas. ¿Y a dónde irás, amor, en este carnaval? ¿A dónde irás bajo esta lluvia embriagadora? El cielo se incendió, las madres no se van. ¿A dónde irás, amor, asqueada de este festival? ¿A dónde irás, amor, dónde darás tu funeral? Después, entre el preámbulo y la hiperinflación, llora un bebé escuchando aullar a un mar de lobos sueltos. Vos ya sabés quién gana cuando el río está revuelto. Sonó como un cañón, destapan un champán. El Sogaray brinda con Rojas y con Braden. Las golondrinas se incendiaron en el aire mientras dinamitaban el albergue Warnes. Antes de Navidad, el siglo que empezó, un helicóptero despega en la terraza. Nos juntamos a pedirles que se vayan. La federal tira a matarnos en la plaza. ¿Y a dónde irás, amor, en este carnaval? ¿A dónde irás bajo esta lluvia venenosa? Caen en la estación Costec y Santillán. ¿A dónde irás, amor? ¿A dónde irás? ¿A dónde irás, amor, en este carnaval? ¿A dónde irás bajo esta lluvia embriagadora? El cielo se incendió, las madres no se van. ¿A dónde irás, amor, asqueada de este carnaval? ¿A dónde irás, amor, dónde darás tu funeral?
Nueve de la mañana, 45 minutos, y la música y la voz que estabas escuchando era Gabriel Torres con Warnes.
Y de repente la mesa de la mañana se pobló de amigos, de compañeros, para hablar de muchos temas o para hablar del mismo. Vamos a estar girando siempre alrededor del sueño del proyecto de país, enfrentando al modelo de Colonia, y lo vamos a hacer a través de las canciones de Gabriel Torres. Recién estabas escuchando Warnes, y el hombre tiene su guitarra ya lista y presta. Y nosotros le vamos a pedir un par de esas canciones que siempre son imprescindibles para que vos, primero, sepas de quién se trata y si lo conoces, lo recuerdes. Gaby, ¿cómo va? Buen día, gracias por la visita.
Buen día, Gustavo, Clara Liz, oyentes, amigos.
Bienvenido.
Y gracias por esto Made in Quilmes que acaba de traer. ¿Qué es esto?
Unas lengüitas de... creo que estas son de cebolla, ¿no? Sí. Había otras de queso.
Pero esto... ya, mirá.
Mirá, ahí está. De eso se trata.
Muy crocante, Gustavo.
Está muy bien.
Estoy loca,
bien.
No doy más.
Un saludo al Cañón de Oro.
Te queremos, Cañón.
Proveedor de estos sueños.
Sí, olvídate.
Y estábamos charlando recién fuera de micrófono con Julio César Urien. Julio, ¿cómo va? Gracias por la visita.
¿Qué tal? Buen día.
Mirando el mapa de las 49 de Radio Nacional, yo le contaba que dentro de un ratito, más o menos a las 10 de la mañana, nos vamos a comunicar con la Base Esperanza. Ahí tenemos nuestra radio, ahí está Radio Nacional, pero con todo lo que hace falta, estudio, técnicos y un montón de científicos que estamos poniendo en fila para que nos vayan contando qué laburo están desarrollando allí. Y como siempre dice Julio a través de sus charlas, la presencia es soberanía. Uno lo ha escuchado tantas veces hablar del litoral marítimo, de esa otra Argentina que tenemos en el mar, del mapa bicontinental, de esa Argentina que necesita verse real y sacar de la proporción chiquitita la Antártida que está en un costado para saber que Tierra del Fuego es nuestro eje medio, nuestro centro geográfico. Pero con Julio vamos a hablar de muchas cosas, pero entre otras, la quinta marcha que estás de la mano de FIPCA armando para ir al lago escondido, nada más y nada menos. ¿Cómo viene eso?
Bueno, viene muy bien, así que estamos ahora ya con este nuevo gobierno nacional y popular, así que a ver si concretamos el objetivo de que se terminen de habilitar los caminos para poder acceder a ese lago que es de todos los argentinos, ¿no? Como vos decís, tampoco es casual, tenemos los... el colonialismo británico en Malvinas, también ellos disputan nuestro sector antártico, claro. Y también lo tenemos en la Patagonia, en este caso de Joe Lewis. Así que bueno, llegó el tiempo de la soberanía, ¿no? De consolidar nuestra soberanía en nuestra patria.
Un paralelo exacto con lo que siempre planteamos es llevar lo que sucedió en los últimos 4 años de la Argentina, en cualquier dato económico, político, y llevarlo a lo radial. Bueno, esta Radio Nacional supo tener a la vocera de Lewis como una de las directoras de Radio Nacional en la Patagonia. No es poca cosa para un tipo que montó un Estado dentro del Estado. Y eso es lo que ustedes han visto mano a mano, cara a cara en los 4 viajes anteriores. Eso, si uno dice un Estado dentro del Estado, ¿está tirando algo muy sobredimensionado, es una locura o es así?
No, es así. Lo que pasa es que esto hace también... en esos lugares, la ausencia del Estado.
Claro.
¿No? Al estar la ausencia del Estado, estos sectores y estos empresarios que siempre tiene estos cipayos, digamos, entonces se terminan instalando ahí. Pero bueno, es la lucha histórica que viene en la Argentina, ¿no? 2 proyectos, un proyecto de nación y un proyecto de colonia. Y esto lo hemos visto ya en el gobierno anterior, ¿no? Como se subordinan a los capitales extranjeros, al poder global financiero, a las potencias como Estados Unidos o Inglaterra, y suceden estas cosas, ¿no? Y que bueno, que ahora hay que revertirlo. Por eso, como vos decís y decimos nosotros, la presencia es soberanía, en forma pacífica, en forma contundente, organizada. Plasmamos esto de la defensa de nuestra soberanía y la voluntad del pueblo argentino, sobre todo en los sectores populares, de demostrar esta con estos hechos, aunque sea pequeños, no tan pequeños, pero con gran contundencia, la voluntad del pueblo argentino de defender nuestro territorio y nuestros derechos y a nuestro pueblo, que es lo que estamos haciendo ahora, ¿no?
En función de esto, de esta militancia eterna de Julio, ¿cuándo escribiste Ninguna Derrota?
Ninguna Derrota la empecé a escribir en el 16, y la terminé en mayo, junio de este año.
Que era como plantear, a contrapelo de lo que decían muchos, el pueblo siempre vuelve, y la historia lo marca,
claro.
Siempre vuelve, entonces no era se quedan para toda la vida, no existió, no existe ni existirá, el pueblo siempre vuelve, por eso ninguna derrota, podrá ser, digo, ya que estamos, ¿no? Dale. Gabriel Torres, en estas 3 horas de radio, entre las 8 y las 11, en Radio Nacional.
Ya va a escuchar crujir el otoño sus hojas, la dulce turba.
turbación, como un malón de hormigas, rumor de colibrí, alas de mariposa. Dicen que ninguna derrota puede ser definitiva. Del río va a salir con su melena roja el sol para adorar lo que el frío destina. La noche hará crecer los pastitos que moja, y ninguna derrota nunca pudo ser definitiva. Que vas a volver, lo dice la radio, que dice todo lo contrario. Lo dice la tele, que miente y desmiente el dolor que cena la gente. Que vas a volver a reír desafiante, que ya hemos llorado bastante. Nos sobra corazón, nos falta todo lo demás, pero sabes que cada vez seremos más. El viento va a barrer los bordes de la luna con tal de iluminar tu amor a la deriva. Las dudas son 100,000 y la certeza es una, que ninguna derrota nunca pudo ser definitiva. Flotando sobre el mar con su linterna tenue, la luna va a dragar los bancos de neblina. Nuestra tripulación, que 2 por 3 se pierde, sabe que ninguna derrota puede ser definitiva. Que vas a volver, lo dice la radio, que dice todo lo contrario. Lo dice la tele, que miente y desmiente el dolor que cena mi gente. Vas a volver a reír desafiante, que ya hemos llorado bastante. Nos sobra corazón, nos falta todo lo demás, pero sabes que cada vez seremos más.
Muchas gracias.
Que ya hemos llorado bastante. A mí me pasa con algunas canciones de Gabriel que me queda un dato. Dentro de un rato te voy a pedir Milagro, y que no la olviden los olvidados, que es para mí el gran dato de esa canción, porque que la olviden los que nunca la registraron y qué sé yo, ya está. Pero que la olviden los olvidados, y bueno, es el desclasado, el tipo que ha perdido su conexión con su raíz política, social, cultural. Y ahí es donde está la cosa más jodida.
Además, para balancear, porque los que la odian no la olvidan nunca.
Nunca, claro, es cierto. Claro, es ese, el otro contrapeso de esta historia.
Sí, vos que recién tocabas esta canción, ¿no? Hoy, tener una patria, tener derechos, ha costado la vida de muchos patriotas, de muchos compañeros. Esto no hay que olvidar. Hoy, nunca. Por ejemplo, se cumple en la fecha en que matan a Dardo Cabo en el penal de La Plata. Yo estaba con él en el pabellón, sí. Justo un día y lo sacan con el compañero Pirles, ellos eran compañeros peronistas montoneros, fueron torturados y fusilados, ¿no? Así como cientos, ¿no? Podemos hablar de lo que fue la Guerra de Independencia, pues a lo largo de toda esta gran lucha. Entonces la patria que tenemos y que estamos construyendo y que tenemos que avanzar hasta tener la patria grande. Y ha costado mucho.
Y Dardo, o sea, es Malvinas.
Y Dardo, o sea, es Malvinas, ¿no? Porque uno se habla. Malvinas. Es Malvinas, ¿no? Y reivindicamos también a los soldados que cayeron. Pero bueno, esta patria, sí, nos ha costado. Y como vos decís, las derrotas no han sido definitivas.
Mirá cuántas, ¿no?, cosas. Hoy estábamos hablando, ya ni me acuerdo por qué apareció en la mesa Héctor Ricardo García. Y Héctor Ricardo García es el operativo Cóndor. Él, claro, su cámara, registrando, claro, siendo parte del vuelo y registrando todo lo que pasa allí. Y un oyente nos rápidamente, cuando estábamos hablando de recuerdos del viejo Canal 11, cuando, cuando fue Tosco, cuando fue al pueblo quiere saber el padre Mujica, y entonces aparecía Héctor Ricardo García y decía, 2 horas más, esto dura 2 horas más, ¿por qué? Porque tengo 5.000 tipos en la puerta de Pavón, y nos llamó Rubén Almada para enlazar el recuerdo de Héctor Ricardo García con el 17 de noviembre de 1972, y ahí julio, y ya te vamos a contar por qué. Y acordate que cuando llega Perón a Ezeiza, después del exilio, lo detienen a él y a la mesa chica de la comitiva en el VIP de Ezeiza, y por muchas horas nadie sabe qué es lo que quiere hacer la dictadura con él, y las cámaras de Canal 11 se quedan ahí hasta las 5 de la mañana transmitiendo en vivo. Una revolución para la época. Claro. Una revolución, porque el asunto era a tomar el documento de lo que está sucediendo y no nos vamos de acá. Y fue el único canal que transmitió hasta las 5 de la mañana, como para decir, si pasa algo, ahí está Canal 11. Si yo te digo 17 de noviembre del 72, ¿a dónde vas?
Bueno, el caso nuestro fue esta sublevación militar, que tomamos la Escuela Mecánica de la Armada. Y bueno, era en ese momento un paso más de la coronación de la resistencia de 18 años, ¿no? Uh-huh. El pueblo movilizado, nuestra generación combatiendo en las calles y hacer posible el regreso de General Perón.
Claro.
¿No? Basta la dictadura y bueno, es un paso más. Después tuvimos otras dictaduras, pero acá estamos. Claro, claro. Sí, acá, señor. Estamos, Gustavo, defendiendo esta posición que es Radio Nacional. De una forma sigue esta lucha para terminar de consolidar, ¿no?, esta patria con justicia social, con independencia económica, uh-huh, soberanía política, que es lo que venimos planteando. Pero bueno, aquí estamos. Sí, y señor. Ahora, ¿no?, nosotros ya, yo a mis 70 años prácticamente, uh-huh, pero apostando también a esta nueva generación, a estos nuevos jóvenes, para que retomen estas banderas, que lo están haciendo, ¿no? Hoy ya vemos muchos, esta dirigencia asumiendo cargos, con experiencia, jóvenes. Y bueno, tienen este desafío de continuar y concluir esta gran tarea, ¿no?, de ir construyendo este país para todos.
Ahora, Julio, no hablamos de dictadura. Bueno, en Bolivia sí, o sea, estamos cerquita. Pero digo, ¿qué se siente cada vez? ¿No? Cada vez que se retrocede, cada vez que nuevamente que uno piensa que bueno, que ya está, que se puede construir para adelante y otra vez se retrocede.
Bueno, primero hay que tomar conciencia. Como dije un poco al principio, que acá hay dos proyectos de países, uh-huh, durante estos 200 años, ¿no? Un proyecto de nación y un proyecto de colonia, de subordinación a estos imperialismos y a este sector, esta oligarquía que defiende sus privilegios. Bueno, yo creo que hay que avanzar hacia cambios estructurales y además dar para quitar este poder económico, pero sobre todo la lucha cultural, ¿no? Por eso la tarea que se hace, sobre todo de este medio, es fundamental. Si nosotros no avanzamos en esta toma de conciencia, esta gente va a volver. Y mirá lo difícil, ¿no? Sí. Porque sí, el gobierno anterior se va con un 40%. O sea, necesitamos dar esa batalla cultural.
Nos vamos al informativo y después, hasta las 11 con ustedes, vamos a seguir haciendo esto que hasta las 11 será sábado y domingo, la mañana de Radio Nacional, enero y febrero. Julio, yo te preguntaba por las marchas y la última, me parece, ahí el grupo enfrentó la locura y la fiereza de tipos que dijeron, después de la tercera, en esta no van a pasar, y se encontraron con algunas cosas que fueron ocultadas por la prensa del Poder Real, pero que me parece eran postales de lo que se vive en ese punto de la Patagonia.
Sí, vos te referís a las marchas al Lago Escondido.
Sí, señor.
Ahí en el Bolsón, en la provincia de Río Negro. Bueno, ahí se dio el caso de este magnate inglés que compró tierras en zona de frontera, cerca de la frontera de Chile, ahí nomás, 11.000 hectáreas, y dentro un lago, y se apropió del lago, que es un lago público. Él puede comprar todo menos el lago, por más que lo haya comprado de forma irregular, porque los funcionarios públicos están procesados por haber vendido esas tierras, ¿no? Uh-huh. Ahora, a partir de eso, bueno, se movilizó la comunidad del Bolsón para poder acceder a ese lago, como corresponde, de acuerdo a la ley argentina, y por presiones, por el por la fuerza, por el poder que tiene, impidió que llegaran. Ahí la Corte Suprema de Río Negro definió, resolvió que se tienen que habilitar dos caminos, un camino de Tacuifí y un camino de montaña. Y ellos, en este marco que no los habilitan, dice, bueno, el que venga por el camino de montaña, como lo dijo el presidente Macri, que es un camino que está perfectamente habilitado, no va a tener problema. El problema es que por ese camino de montaña para llegar hay que ir 3 días por la montaña para llegar, un día mínimamente para estar, pues 3 días para volver, son una semana, 7 días. Y en el último trayecto, que hay un puesto que se llama Los Laguitos, hay un polaco que impide que nadie pase, pero a partir de ahí ya prácticamente no hay más camino. Lo concreto es que es inaccesible y no quiere que nadie vaya. Nosotros organizamos, bueno, varias marchas, como vos decís, y la última fuimos, alrededor de 20 compañeros, compañeras, y se llegó al lago, pero bueno, en este marco de que ellos públicamente dicen que se puede utilizar, pero una vez que se llegó al lago, empezaron las amenazas, la prepotencia, se pudo acampar ahí en el al borde del lago, que está el camino de Sirga, y se fue con un kayak, 2 compañeros, uh-huh. Una compañera y un compañero fueron navegando en el kayak porque descubrimos que hay una isla, y aparecieron 2 lanchas con la gente de seguridad de Joel Lewis, camufladas, embistieron el kayak, lo dieron vuelta y tiraron a los compañeros del agua helada, y antes que les agarrara la hipotermia, los sacaron y los tiraron en la costa. Por supuesto que hicimos una denuncia penal. O sea que ellos, más allá de lo que digan, no quieren que accedamos a ese lago, que lo tienen como un lago privado.
Está bueno decir que en esa mansión de Joel Lewis, allí en la Patagonia, fue visitada asiduamente por el expresidente Mauricio Macri para pasar algunos días de descanso durante su mandato, ¿no? No es un dato menor.
No, ese es un, como vos dijiste al principio, es un complejo que a nosotros, entre risas, nos dice el abogado de Joel Lewis, esto es de la corona británica, ustedes se están metiendo con la corona británica. Es un gran complejo con grandes instalaciones.
Como si fuera la primera vez, ¿no?
Claro, y al no estar el Estado, si va la fuerza, va la policía, etcétera, se tiene que mover en usando los medios que le ofrece Joel Lewis, comunicación, vehículos, lanchas, si no, no se pueden desplazar. Entonces ellos van avanzando en la Patagonia y tienen este complejo. Así que nosotros ahora iniciamos una quinta marcha, ahora en febrero, a partir del 4 de febrero, vamos a entrar por el camino de montaña una vez más y también por el camino de Tacuifí. Uh-huh. Que de acuerdo a este fallo de esta resolución de la Corte Suprema, por el camino de Tacuifí uno tarda 1 hora y media en vehículos. Lo que pasa que el camino está, pero han destruido un vado para cruzar el río Foyel, que es prácticamente imposible, pero ahí ya se plantan firmemente y ya no dejan pasar a nadie, ¿no? Como el representante Joel Lewis, que Van Dittmar, dijo, bueno, acá los vamos a defender nuestra propiedad con los Winchester, aquí no pasa nadie. Y a pesar de eso, nosotros logramos llegar 4 veces con recursos de amparo, con la justicia, con dificultades, pero logramos este objetivo porque logramos la articulación de distintos sectores populares, ¿no? Desde universidades, agrupaciones políticas, sindicatos, los curas Opción por los Pobres, y fuimos con tal peso político, social y organización que a esta empresa con su guardia pretoriana le resultaba muy costosa reprimirnos. Así todos logramos ese objetivo. Ahora, nosotros que queremos hacer esta nueva marcha, queremos que las hacemos para que de última, así como recuperamos Radio Nacional y estamos recuperando muchos espacios en nuestra patria, también se cumplan las leyes y que se termine de habilitar este acceso a este lago, que es un símbolo, porque hay muchos otros lagos, y después podemos hablar de la cómo avanza la tenencia de tierras en manos de extranjeros a pesar de las leyes. Bueno, empezar a defender entonces nuestro territorio. Y esto es soberanía.
Claro que sí.
¿No? Entonces, y también queremos demostrar que esta unidad, que así como logramos recuperar el gobierno nacional y en muchas provincias, esta unidad nos hace muy fuertes. Nosotros, articulando los sectores nacionales y populares, es posible enfrentar a estos poderes que vinieron por nuestra patria.
¿Cómo nació Milagro? ¿Es una canción urgente? ¿Es una necesidad de salir a meter en el pentagrama cosas que hay que gritar sí o sí?
Sí, sí. Al revés de Ninguna Derrota, que fue la que más tardé, debe ser, Milagro salió en 2 días, creyendo que era una canción que íbamos a cantar por muy poco tiempo. Porque es un tema que hago a principios de... en febrero del 16. ¿Viste? Ni bien sí. Queda presa. Y de hecho un amigo me dijo, qué lindo tema, lástima que ya la largan, porque parecía que era inminente. O sea, nadie podía pensar que iban a pasar casi 1500 días, ¿viste? Uh-huh. Y es una canción que nunca dejé de cantar desde el día que la compuse. O sea, voy a una radio, tengo un tema para hacer y hacemos Milagro. Dale. Porque hasta que Milagro no esté libre,
no, hacerlo.
Estos son como sí, si no, ¿viste? Al mastín del diablo no le entra el facón, el amo goza dulzón. Hoy zafó por la noche del apagón, Milagro sigue en prisión. Otro millonario junta otro millón, hay más desocupación. Y habla de otra cosa la televisión, Milagro sigue en prisión. El dueño de la verdad tiene razón, viene a enseñar su lección. Que el mapuche ya no luche en el bolsón, Milagro sigue en prisión. El dolor del pueblo se subleve y haga realidad la pesadilla de los carceleros que te quieren humillada sola y de rodillas. Que los olvidados no se olviden de la dignidad salpicaban riéndose en la risa de sus pibes, riéndose del sol bajo del agua. La Corte Suprema brinda en un salón, aplauden los de la nación. El imbécil ría y baile en el balcón, Milagro sigue en prisión. Que Tupac Amaru, que Juana Azurduy inicien la rebelión, porque bajo el cielo ardiente de Jujuy, Milagro sigue. Se subleve y haga realidad la pesadilla de los carceleros que te quieren humillada sola y de rodillas. Que los olvidados no se olviden de esa dignidad que salpicaban riéndose en la risa de sus pibes, riéndose del sol bajo del agua.
Hasta las 11 por Nacional, después los compañeros de deporte, después el panorama. Julio, cualquiera de nuestros oyentes quiere participar de esta quinta marcha. ¿Cómo hace? ¿Cómo se prende?
Bueno, acá, esta quinta marcha que empieza el 4 de febrero, nosotros vamos a entrar por dos caminos. El camino de Tacuifí calculamos alrededor de entre 200 y 300 compañeros y compañeras, parte caminando, parte en vehículos, vienen ingenieros, vienen compañeros de todos lados, así que le vamos a llegar por este camino. Y después está el camino de montaña, que alrededor de 70 compañeros. Ahí esta columna va conducida por Alejandro Meyer, el vikingo, que está acá con nosotros.
Sí, señor.
Así que estamos organizando. Ahora, lo importante de todo esto es que nosotros queremos, y venimos hablando, que esto tiene que ser una política de Estado. Nosotros claro. necesitamos que nuestros jóvenes, miles de jóvenes, estén recorriendo nuestra patria, toda la zona de frontera, por esta consigna que también decía la compañera Cristina Kirchner, de que no se puede amar lo que no se conoce, no se puede defender lo que no se conoce. Entonces, creemos que esto que hacemos nosotros es la punta de lanza para que ahora próximamente, entonces, miles de jóvenes estén en los distintos lugares. Nosotros hemos estado en la Isla de los Estados, en el mar, hemos estado con la Velera San Martiniana, en distintos lugares del país. Pero nos parece que es fundamental. Entonces, bueno, acá el vikingo puede también comentar un poco lo que es la travesía por la montaña, lo difícil que es, llevando los kayak, ¿no? Zonas muy empinadas, con arneses, subiendo los botes. Y bueno, y esto muestra la voluntad firme de nuestro pueblo de defender nuestra soberanía.
Para comunicarse con FIPCA tenés, a través de Facebook, FIPCA La San Martiniana. De Twitter, FIPCA OK. En Instagram, también, FIPCA OK. Por mail, fipcalasanmartiniana@gmail.com y el WhatsApp 155-763-1300. ¿Cómo es, vikingo, eso de hacer casi un cruce de montaña en el llano? Porque es más o menos lo mismo.
Sí, es un poco paradigmático, ¿no? Porque sí. en un lugar que tiene tan cercano una de las redes de refugio más grandes de Latinoamérica, de montaña, de repente y de la nada tenés para un lado un camino que está destruido, sin marcar, adrede, mal mantenido. Yo soy montañista, conozco bastante la zona. Vos pasas a pocos kilómetros por ahí y está todo perfecto y de repente está todo destruido. Así que es un contraste bastante grande lo que es por un lado y por el otro. Es hacer patria, es ponerse un poquito, como decían en la primera marcha, ahora Lono Frondizi, que ya no está, decía, es ponerse un poco la patria al hombro. Cada marcha va siendo superadora de la anterior, como contó Julio hace un rato, en la marcha de febrero del 19, llevamos un kayak que es el que fue agredido por las fuerzas de Lewis. Como no entendimos el mensaje, este año vamos a ir con 6.
Claro.
Así que
y sí.
Vamos a redoblar un poquito la apuesta y la idea es que ese lago que es de todos, que legalmente es de todos, hacerlo de hecho de todos y desplegar todo tipo de actividades que se pueda. Hasta donde nos dé el presupuesto vamos a hacer desde buceo hasta una carrera de natación. Tenemos un compañero que va a hacer un cruce a nado de los 12 kilómetros del lago.
Muy bien.
O sea que uno siempre cree que es capaz, está entre los más locos y aparece uno que está más loco todavía.
Quien nos está escuchando por ahí cree que estamos invadiendo un lugar y es tener presencia en un lugar que te pertenece. Porque aquí también lo obvio va a ser revolucionario. Resulta que un tipo se apodera de una parte del territorio argentino y cuando vos lo pisás, el tipo te señala y te dice que sos un invasor de un territorio de un súbdito de la corona británica.
Sí, está bueno porque aparte parece que la historia del mundo, que ese lago se hubiera formado en el 96 cuando él compra, y ese lago venía desde mucho antes. De hecho, nosotros conocemos gente que justo antes que compre Lewis, no hace mucho nos pasó, fueron a ese lago, acamparon en esa cabecera y cruzaron por el río, yendo por el camino de Tacuifí, el cual dicen los vecinos y Lewis que es un camino que hicieron ellos, que es vecinal. Antes de que se cierre, el tipo cruzó por ahí y usó el puente que había en el río Foyer, el cual fue tirado abajo por Lewis. Así que ese lago tiene cientos de años antes de... Por ahí había caminos de cruce de ganado de mapuches, o sea, no, la historia no arranca. De la misma forma que uno dice el descubrimiento de América. No, muchachos, ya estaba América. O sea, llegaron ustedes nomás. Esto es lo mismo, no se creó el lago en el 96. El lago venía de antes, la gente iba, pescaba, había paisanos que vivían por la zona, y de repente dijeron, fuera, esto es mío, chau. Así que tiene toda su historia atrás. Y es legal, es ilegal por donde se lo mire, claro. Porque no es solo la negación de usar el cuerpo de agua, porque dentro de toda la ilegalidad que hay cuando nos tiran al agua del kayak a los dos compañeros que iban, ya es directamente sobre lo que no se discute, ni siquiera ellos te discuten, que es el espejo mismo de agua. No quieren que camines el camino de Sirga, no quieren que te acerques por la montaña, pero así todo, si todo eso no fuera como es, si todo eso no fuera tan turbio, tan trucho, porque es todo trucho encima, Lewis no puede estar ahí porque está en una zona de frontera.
Claro.
Que es algo que me canso de decir porque siempre estamos hablando que me dejen llegar. Dije, no, que se vaya. No puede estar ahí. Está en zona de frontera. La compra es trucha. Están todos los funcionarios que participaron en la venta del lago, están procesados. Se pidió la prescripción del caso en el 29 de diciembre del 2017, si no me equivoco, y se la negó. Nuestro débil poder judicial incluso se la negó porque es imposible no negarla. Es todo trucho. Ese lago está a 12, 13 kilómetros de la frontera con Chile.
Claro.
Es una zona de seguridad nacional.
Uh-huh.
No existe. Que vayan a ver si hay un magnate extranjero de una potencia que alguna vez estuvo en guerra con nuestro país.
¿Sí?
A 12 kilómetros de alguna otra frontera nacional, en Estados Unidos, en Alemania, en Francia. Ni por casualidad, no lo permiten.
Es más, hago memoria rápidamente y hubo. En la década del 60, pero no estoy encontrando el año, ahora rápidamente lo voy a googlear, pero hubo hasta un enfrentamiento armado entre argentinos y chilenos en Lago Escondido, donde, si yo mal no recuerdo, muere uno de los hombres de las Fuerzas Armadas chilenas. Digo, hay un enfrentamiento ya en territorio argentino sobre el Lago Escondido, que era un lago en disputa, por lo tanto, ¿era otro lago?
Estoy casi seguro que estamos hablando del lago del Desierto.
Ah, muy bien.
En Santa Cruz.
En Santa Cruz. El lago del Desierto.
En Santa
muy bien.
Cruz, que se termina esto resolviendo durante los 90. Es una historia muy casualidad.
Ah, sí.
Me toca muy de cerca a mí porque
dale.
El que levanta la bandera del tema del lago del Desierto y lo hace en público, estaba casi todo firmado con los chilenos. Menem lo entregaba. Son mis suegros. Sí. Mis suegros son del Calafate y ellos empezaron haciendo en la plaza, mi suegro, mi suegra y dos locos más, hasta que fueron 8, 10, 15, empezaron a venir a Capital, empezaron a hacer todo un lío bárbaro y mi suegro hace una excursión con chicos de secundario por los hielos continentales como de 10 días y después todo eso se termina usando cuando se va a un tribunal arbitral como pruebas de que todo ese sector es nacional. Y termina el diferendo termina cayendo de nuestro lado usando en parte toda esa documentación. Así que es una cosa que me toca a mí desde los familiares.
Una
casualidad.
Sí, señor. Sí, señor.
Una casualidad. Para la marcha, como comentó también un poquito y Julio, tenemos dos columnas, la de montaña y la del camino próximo, dentro de poco, camino público abierto de Tacuifí, que se concentra en días distintos. El 3 de febrero tenemos que estar todos los que vamos a ir por montaña en el Bolsón, porque se arranca el 4 a primera hora, y el 7 de febrero tienen que estar todos los que van a ir por Tacuifí, porque se arranca el 8 a primera hora. Para poder participar, indefectiblemente tienen que ponerse primero en contacto con nosotros, porque hay que llenar un formulario, es un tema logístico, de organización y de seguridad. Así que a través de las redes que leyó ahí Gustavo, tienen que entrar en contacto con nosotros, les hacemos llegar el formulario rápidamente, se llena en un minuto y medio a través del WhatsApp, o sea, lo tocas ahí, se abre, y con eso se inscriben. Así que ese es el único requisito, después ahí les enviamos toda otra información, ¿no? Que un archivo con el equipo que necesitan, con la comida. La cosa es que por montaña se entra a caminar el 4 y se va a regresar el 11 a la tarde. Eso demuestra un poquito que lo que dicen que es el camino público para que vayan todos no es para todos, salvo que todos se puedan tomar una semana para caminar. En el caso de Buenos Aires, con un día y medio para ir, un día y medio para volver, redondeamos 10, 11 días. Y por el camino de Tacuifí se entra el 8 y se vuelve ese mismo 8. Va a haber un ingreso previo que se está organizando el día 7, que es una variable que surgió hace muy poquito, Así que los que vayan a participar de esa variable para ingresar el día 7 tienen que estar el 6, siempre es una noche anterior, porque las distancias, bueno, son muy largas. Así que los que quieran participar a través de las redes, de todos los contactos que se dijeron, nos escriben o mandan el WhatsApp o en el Facebook y enseguida nos contactamos.
Facebook, FIPCA, La San Martiniana, Twitter, FIPCA, OK, Instagram, FIPCA, OK, el mail, fipcasanmartiniana@gmail.com y el WhatsApp, 1557631300.
Sí, yo creo que esto es una gesta, vienen compañeros, una columna muy grande de Ushuaia, con apoyo de la Intendencia de Ushuaia, que está el Intendente Walter Voto. Pasan por distintos lugares, pasan por Río Turbio, se suman los mineros, vienen bomberos, pasan por Comodoro, así que vienen de La Quiaca, vienen de Misiones, vienen de Córdoba, de muchos municipios de Buenos Aires, ya en muchas provincias y municipios está siendo declarado de interés municipal, provincial e incluso nacional, así que esta es una gran gesta, que después vamos a ir por otras zonas que se han apropiado en forma ilegal. Así que, bueno, están todos convocados y, como te decía, en esto participan todos los sectores, porque en algunos lugares nos alojan los intendentes, los municipios, en algunos lugares algunos regimientos también. Acá nos tenemos que sumar todos detrás de esta patriada.
Hasta ahora, yo ayer justo, Gustavo Pérez, el compañero se encarga de logística, estuvimos revisando los inscriptos, ya hay de Ushuaia, Río Turbio, Puerto Deseado, Viedma, Puerto Madryn, Esquel, Bariloche, Bolsón, Lago Puelo, El Hoyo, Córdoba, La Quiaca, Posadas, Mendoza, Pergamino, San Luis, me debo estar olvidando de alguno, de las grutas de Capital, de distintos partes, de San Nicolás.
Falta un mes. ¿Cuántos son hasta ahora aproximadamente?
Hasta ahora, hasta ayer a la noche, había, 62 que vamos por montaña, con varios que estarían casi confirmados, pero todavía no completaron el formulario. Nosotros nos manejamos únicamente con la inscripción del formulario, por más que sea Julio está inscripto, yo estoy inscripto con el formulario. 62, y por Tacuifí estábamos por encima de los 80, pero faltando la masividad que va a haber de la gente del lugar, que el principal tema acá, el de logístico y demás, es la reserva del alojamiento de las noches anteriores. Estar juntos por un tema de seguridad, donde dormir. Ahí, la masividad de Tacuifí, que va a venir del Lago Puelo, el Bolsón y Bariloche, no tienen esa necesidad de la noche anterior, así que ahí no apuramos tanto con que se anoten con un mes antes para conseguirles cama, porque se levantan de sus casas, agarran el coche, van a Tacuifí y ya está, sin inscribirse. Así que nosotros estamos calculando que vamos a andar por entre los 250 y los 300 por Tacuifí y vamos a llegar a los 80 más o menos por montaña, salvo, no sé, caiga una aluvión a través de... El otro día en la TV pública tuvo mucha repercusión, sí, ahora acá con
seguramente con ustedes, también.
Así que viene fuerte.
Gracias, Julio, gracias, Vikingo. Nos queda un minuto y pico. ¿Qué dice el estribillo o el final, lo que a vos te guste de Sucesos Argentinos? Porque tiene que ver tanto con lo que hemos hablado hoy. Y nos estamos despidiendo hasta el próximo sábado, cuando a partir de las 8 de la mañana estaremos acá con Miriam Mariotto, con Clara Liz, haciendo las 3 horas de radio que nos corresponden en esta programación de verano. Gabriel Torres.
El final, con lo que decía Julio, dale, de que somos herederos de los compañeros. Alcen alta la memoria, somos herederos de los compañeros que cantan victoria, porque volveremos, porque volveremos.